Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Miércoles Rosa, presentación del libro Tradoc, La Esperanza Obrera. A continuación escucharemos el panel de preguntas y respuestas.
Muchas gracias, María. Bueno, ahora queremos pasar el micrófono a unas 3 o 4 personas que quisieran hacer una intervención breve, porque al final tenemos la solicitud de algunos compañeros y compañeras, incluidas las compañeras del Instituto de Educación Media Superior, que fueron injustamente despedidas, la solicitud de Nacho del Valle y la solicitud de Clemente para compartirnos unas palabras. Entonces, si hay alguna persona que quisiera comentar algo, expresar algo a los panelistas. Toño, compañero, y
les pedimos que digan su nombre, de dónde vienen para la radio.
Ok. Toño, acá primero. Bueno, adelante. Si se puede presentar,
sí,
por favor.
Sí, buenas tardes. Carlos Fonseca, del Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública. La situación que hoy se vive en este proceso de globalización es determinante por la situación de que el dinero no tiene fronteras, los poderes fácticos dueños del 1% de la riqueza mundial, el 1% es dueño del 99% de las riquezas naturales. Nos encontramos entonces como el caso de Monsanto, el cual dispersa sus semillas de alguna forma para cobrarles una cuota a todos los agricultores. En referencia hago referencia a esto precisamente por la situación que expone Jesús de que están enfrentando un juicio. Sabemos que regularmente el pez grande se come al chico y la historia se repite, es buscar la manera de debilitar lo que se ha obtenido, lo que se ha ganado. Y así como este ejemplo de Monsanto, existen otros más en relación a contaminar a las empresas, como es el caso de Jorge en Argentina, que pues es la estrategia que regularmente se utiliza. La pregunta es, ¿tienen ustedes alguna idea de cómo combatir, cómo ven el futuro para la empresa en la que se desarrollan, en la que trabajan? ¿Qué futuro le ven en estas condiciones del nuevo orden mundial?
Buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Antonio Ortega, vengo de Costa Rica, de parte del partido Frente Amplio. Es un placer saludarles, darles el agradecimiento por la invitación a los compañeros de la Fundación Rosa Luxemburgo, felicitar a las personas de la mesa, al compañero argentino, a la compañera, que como mujeres sabemos que tienen que dar una doble o una triple lucha. De parte mía nada más les agradezco la gratitud, me pongo a las órdenes de parte de mi partido, actualmente es Tercera Fuerza Nacional en Costa Rica, y aprovecho también para externarles la más grande felicitación, porque para nadie es un secreto que en esta lucha que tenemos contra la globalización, en esta lucha que tenemos contra el neoliberalismo, contra ese monstruo que toma muchas formas y muchas cabezas, y creo que ustedes aquí desde México han podido ver varias de esas mutaciones que ha tenido el capitalismo. Pasar de la resistencia a la propuesta es un gran mérito y es una gran responsabilidad que todo revolucionario, revolucionaria o persona que ama a sus semejantes, si se le quiere llamar así, tenemos que tener todos y todas. Entonces, en el momento que la resistencia de un pueblo de una comunidad de trabajadores, trabajadoras, se convierte en propuesta, porque no hay duda que el reto que tenemos en Latinoamérica y el reto que tenemos en el mundo es lograr una prosperidad entre nosotros y nosotras, incluyendo el medio ambiente, ese factor que es tan importante también. Entonces, felicitaciones, porque de la resistencia a la propuesta y una propuesta sustentable, valga aclarar que es de admirar y es de exportar. Desde ya me pongo a disposición de ustedes en lo que les pueda ayudar, tanto a nivel de esa solidaridad internacional y revolucionaria que hace tanta falta, y que las exposiciones que tuvimos el placer de ver son ejemplo, hasta en trámites más de carácter político. Quedo a sus órdenes nuevamente. A todos y a todas, muchas gracias y viva México.
Buenas tardes, soy Iván Torres, soy estudiante de la ENA, y un comentario rápido, ¿no?, y a modo de reconocimiento a todas y todos los compañeros y compañeras de TRADOC, y no solamente, ¿no?, sino a todos aquellos que dan una lucha. Y es importante conocer estos casos, ¿no?, porque nos hablan de la importancia de la transformación minuciosa como sujetos, ¿no?, sin la cual no puede haber una transformación social más allá, ¿no? Justamente lo que están haciendo los compañeros de TRADOC, lo que están haciendo los compañeros en Argentina, lo que hacen los compañeros cuando estallan una huelga o cualquier otro proceso de lucha, es iniciar una transformación profunda cultural de lo que entendemos y de cómo vivimos, ¿no? Y es a partir de esto que podemos generar otra cosa, ¿no? Entonces es importante como conocer estos casos, porque es a partir de estos donde nosotros podemos ver experimentos vivos de por dónde ir, no como guía, sino como una luz por ahí, ¿no?, de conocer estos ejemplos, ¿no?, de ver cómo carambas poderle hacer para transformar esta sociedad, ¿no? Y si no es así, a partir del día a día, a partir del cotidiano, que tiene que ver con romper con nuestras relaciones machistas, con romper con nuestras relaciones jerárquicas, con romper con todo un ideario y toda una cultura y significados que el capitalismo nos va implantando y que no nos damos cuenta, y los tenemos que desmoronar en un proceso que es largo, ¿no? Jesús decía, el proceso está, ¿no? O sea, estamos en construcción. El compañero Argentina recalcaba también, ¿no? O sea, estamos en un proceso y tenemos que conocer justamente estos procesos, porque es ahí donde está el éxito, ¿no? En esta transformación minuciosa las personas y de los colectivos.
Gracias, buenas noches. Mi nombre es Genoveva Ramírez, soy del Movimiento al Socialismo, y no quería dejar pasar la oportunidad de agradecer, por supuesto, a María, y que sin duda alguna tiene que ver con este hecho, que es el patrimonio de la clase trabajadora, no solo mexicana, sino de todo el mundo. Este hecho que sin lugar a dudas tiene visos incluso inéditos en el país, una lucha triunfante, y que también, en mucho gracias a María, pone, digamos, al servicio de la clase trabajadora. Es un ejemplo. No solo basta, digamos, triunfar, también hay que sacarlo a la luz, también hay que anunciarlo al mundo. Vean que la huelga de Euskadi, ahora TRADOC, es como una caja de resonancia, decía Chuy en algún momento, que hasta la fecha sigue siendo ejemplo para otras luchas, sigue siendo ejemplo no solo para Sandak, seguramente para otras. En este momento que, como dice María, en este momento en que vivimos momentos tan adversos, tan preocupantes para el país, que esta lucha de TRADOC siga causando esta expectación, que venga la gente a conocer, y que nos llena de orgullo. Por supuesto, nos llena de orgullo, y yo no quería dejar de decírselos. Muchas gracias a todas y a todos.
Justo
justo hace un momento, cuando nos poníamos de acuerdo para, bueno, para los tiempos de la mesa, preguntaba yo cómo ha sido el proceso de formación política y el proceso de toma de conciencia y de politización de las compañeras y compañeros de tanto de Argentina como de TRADOC. Y eso que saca a la luz Iván ahora con su intervención me parece bien, bien relevante, que también está acá en el libro, ¿no? Cómo a partir de un proceso doloroso de una huelga, las y los compañeros van tomando conciencia, se van politizando, van teniendo estas capacidades y se van formando para poder tomar la palabra, desde atreverse a tomar la palabra en público, ¿no? Y la importancia que tiene eso en procesos pues como este, ¿no? Y como el proceso de la fábrica sin patrones. Quizá quieran ustedes responder un poco a los comentarios que han hecho desde el público para poder cerrar y dar oportunidad de algunos compañeros que nos pidieron ya la palabra. Ahora les voy a pasar el micrófono. Entonces, adelante, Jesús.
Sí, de manera muy breve para dar chance a más comentarios y, por supuesto, pedir opiniones, y no solo opiniones, sino puntos de vista de compañeros como Ignacio del Valle, que seguramente tendrá que decirnos algo. Yo solamente mencionaría una cuestión, y que, bueno, Iván nos conoce porque ha estado ahí en la fábrica, sabe de qué estamos hablando, y mencionábamos este asunto, y hace rato un poco Enrique me decía, y tiene toda la razón, me faltó una de las patas de la mesa, y entonces está ahorita como con tres patas y media patuleca la mesa, así como lloviznando, ¿no? Pero tiene que ver con una parte que es importantísima, es fundamental. En este movimiento, como en todos los movimientos que lleguen a triunfar, tiene que ver también mucho la dirección. Una dirección probada, una dirección que tuvo también a su vez una conducción de nuestra organización política, porque no solamente era una lucha gremialista, no solamente era una lucha que se cerraba a ver con el patrón y con la Secretaría del Trabajo y tal, sino que era una lucha que tenía una conducción política muy clara y que fue la que permitió precisamente de esta organización política, Movimiento del Socialismo, llegar a Alemania. Pero también queremos decir otra cosa. Parte de la herencia que esta cooperativa mamó del sindicato es la solidaridad internacional. Nuestra organización se sigue significando, ya mencionábamos todo el apoyo que brindamos a los compañeros del ESME. Durante varios años estuvimos apoyándolos, a los mineros de Cananea, a los vidrieros del Potosí, a los compañeros despedidos de Honda, a nuestros compañeros de Atenco, les hemos estado apoyando y los vamos a seguir apoyando. Y hoy en día acabamos de aprobar un apoyo para los compañeros de AGR del diario El Clarín de Argentina. Entonces me parece que es un tema muy importante, fundamental, de una organización que no puede olvidar, lo único que no podemos olvidar, podemos aprender muchas cosas hacia el futuro, cómo administrar, cómo dirigir esta empresa, pero de lo que no podemos olvidar es de dónde venimos. Y eso, créanlo, compañeras y compañeros, nunca lo vamos a olvidar. Nosotros nos debemos a la solidaridad y, por tanto, tenemos la obligación de regresar a las luchas que haya, sea cual sea, que sean reivindicativas. Vamos a estar regresando el apoyo que recibimos y esperamos, por supuesto, tener la relación con nuestros compañeros de Sanón y poder tratar de apoyar también, en la medida de nuestras posibilidades, la lucha de los compañeros de Sanón.
Gracias, Jorge. María, ¿quieres comentar algo?
Pues que lean el libro y eso es todo.
Jorge.
Yo, en primer lugar, por apresurado, no le di las gracias a María por el libro, porque lo estuve leyendo antes de venir. Y más o menos es algo muy parecido a lo que nos pasó a nosotros. Pero pasé de largo y no me pasé a decir, no, darle las gracias por estar presente acá, porque era su libro y quería que presentarlo. Y entonces me retrataron en el sentido ese. Y bueno, como decía ya el compañero, yo soy muy comer, porque no tomo parte de un sindicato. Lo que sí soy compañero de base, me cuesta hablar. Lo que hablo es porque mi corazón y mi mente es lo que me determina. Hablo con lo que puedo y estoy al alcance de lo que ustedes me pregunten, o hago mi experiencia, que para mí esto es todo nuevo, pero recojo todas esas cosas y tomo partida de sí, porque digo, no quiero participar, porque es la forma de estar en el conjunto de mis compañeros, porque yo todo lo que pasé ahora tengo que transmitirlo, esta vivencia, parte de lo que yo pasé, el momento que estoy acá. Porque si no, es decir, bueno, vas a un lugar y para recoger las vivencias de los malos momentos, de las situaciones difíciles, porque es muy difícil para todos nosotros estar. Pero eso sí, hay que estar convencido. Convencido uno mismo de decir, bueno, porque para nosotros, como dice, somos ejemplo. Nosotros tenemos ejemplo de que también trascendimos el mundo. Porque nosotros somos una fábrica, para tener una expropiación nos costó llegar, porque prácticamente tenemos una deuda muy grande. Se trató de lograr que el gobierno provincial pagara la deuda para que esta fábrica sea nuestra. Y también somos solidarios. Participamos, casualmente nosotros teníamos a unas compañeras textiles que vaciaron la fábrica. Se llevaron toda la, a la noche, a la mañana, se llevaron toda la máquina. Eran 30, 35 compañeras que quedaron varadas en la nada, porque directamente se fueron. Se fueron, por decirlo, las que pusieron a la fábrica y se llevaron como si nada. Y las compañeras están ahí luchando, ya llevan casi un mes largo de lucha. Están haciendo, por decir, lavando, o sea, porque era una fábrica que hacía textil, hacía ropas para policía, para la provincia. De la noche a la mañana se apagó la luz. Y ahora están luchando lo que ellos quieren, las máquinas para trabajar. Porque ellos tienen capacidad de decir, no, yo quiero como dignidad tener un trabajo. Yo no quiero estar allá mañana en mi casa sin hacer nada. Y ahora estamos todos ahí abocados para las compañeras, tengan algo. Ahora están trabajando ahí, abrieron la fábrica y están trabajando ahí, haciendo cositas pequeñas, pero están. Y así estamos, como dice, ser solidarios con las otras personas que tienen problemas. Se han hecho, hemos trabajado para hacer salas de primeros auxilios. Siempre se les ha dado a la sociedad, como devolviendo algo que nos habían dado, porque fue muy importante la sociedad, porque de eso nosotros rescatamos. Y por eso te decía, porque el Sanón es del pueblo, no es nuestra, es del pueblo, porque pertenecen a ella, porque gracias a la comunidad estamos ahí adentro y trabajando. Quizás un poco porque no tenemos directamente, tenemos un barco sin deriva, pero creo que vamos a llegar un momento que vamos a tener, decir, bueno, sí, nos vamos a encaminar de vuelta. Porque como decía él, estamos en una dirección, porque nosotros tenemos que imaginar una dirección, ya sea al norte o al sur, pero fijarnos una dirección. Porque si no, de lo contrario, vamos a estar para un lado y para el otro. Ya decir, bueno, tener las cosas claras. Si vamos a decir, bueno, vamos a tener que seguir y tener firmeza para que la fábrica funcione. Si no, vamos a ser uno desocupado más, para vivir de un subsidio que nos va a dar el gobierno. Y no queremos eso. Queremos trabajar, sacar una fábrica adelante. Y eso es lo que yo pregono, como decía recién, reiteradamente. Quiero algo que sea mío, que me lo gané, y quiero seguir hasta el final. Si no, de lo contrario, no tiene sentido, compañero. Y nosotros, todos los obreros, tenemos un potencial muy grande, porque nosotros estamos dispuestos a hacer todo. Porque ya venimos ya con esa batalla de decir, no, trabajemos para que esta fábrica salga. El caso nuestro, que es una fábrica de cerámico, ponernos la cabeza y decir, no, vamos a salir, con las ayudas que comemos, pero pongámonos firmes. Porque hoy prácticamente no tenemos, estamos haciendo una renovación tecnológica, porque las máquinas son obsoletas, ya están viejas. Eso es lo que queremos para seguir produciendo. Y estamos ahí con gobiernos de paso que nos dice que sí, vamos, nos tienen como, perdonar la expresión, a veces como una empleada dice, mañana te voy a pagar. Y así estamos, mañana te voy a pagar, y nos tienen a la vuelta. Y a veces ya ese tiempo se agota y decir, bueno, no, queremos alguna situación de fondo para poder salir de lo nuestro. Porque si no, de lo contrario, estamos perdidos, porque si no, decir, bueno, vamos, muchachos, pongámoslos ya a trabajar, porque si no, de lo contrario, también es jodido vivir de un subsidio que te dé y tenés que pelear para que tenés. No, llega un momento de decir, bueno, basta, pongamos la fábrica en funcionamiento y seamos, tener dignidad, sí, sacamos todo esto adelante. Y basta ya de pedirle al gobierno, también al gobierno, y a veces a la misma sociedad la ponemos en contra, porque tenemos corte de ruta por una cosa. Sí, pucha, si nos dieron plata, o nos dieron el apoyo. Pero llega un momento que ellos mismos se pueden decir, no, sí le dimos todo, le dimos el apoyo, pero tenemos que cortar la ruta porque por una necesidad. Así que dije, bueno, muchachos, ya basta, y esto tiene que seguir adelante, porque esto funciona así. Cuando menos producción hacemos, no vamos a tener nada, porque de eso sale el sueldo nuestro. Cuando menos producción hay, el sueldo es menos. Porque a veces no nos llegamos a nada y a veces nos damos una poca plata que tenemos y nos mantenemos. Pero llegamos a un momento de decir, no puede ser. Así que bueno, compañero, hasta acá, y les agradezco una vez más, pero sí les voy a decir todo presente, porque somos todos obreros, y vamos a llegar a nuestras metas, porque lo primero, tenemos la dignidad como trabajador de que todo lo que nosotros nos proponemos, que son metas y que vamos a llegar a todo, a lo que queremos, porque si no estamos convencidos en ese sentido, quedará en la nada. Pero creo que no somos muy perseverantes en ese sentido, tenemos esa fortaleza para seguir adelante. Y una vez más, gracias a todos. Le paso quizás al comentario.
Gracias, Jorge. ¿Quieres comentar algo, Lizeth? ¿No? Okay. María quiere comentar un último punto y le paso la palabra a los compañeros.
Sí, al principio lo dije, pero lo quiero reafirmar. Decirles a los compañeros de la Fundación Rosa Luxemburg, gracias por permitirnos publicar esto y por permitir a todas las personas que puedan acceder a este libro conocer esta experiencia. Muchas gracias a la Fundación.
Bueno, nuevamente gracias, María, gracias a los compañeros y compañeras de TRADOC y a Jorge, que haga llegar también su agradecimiento a los compañeros y compañeras de la Fábrica Sin Patrones. Algunos asuntos, bueno, hay un comentario que surgió a partir de la intervención de Toño de Costa Rica. Justo algo que rescatar de TRADOC es la conciencia ambiental y la responsabilidad que tienen en el tema de cuidar la no contaminación del río Santiago, que es uno de los ríos más contaminados de este país, que está rodeado de empresas, tanto extranjeras como mexicanas, que a veces, bueno, la permisividad de este gobierno en términos de las deposiciones y de los niveles de contaminantes al río, pues son, digamos que son niveles muy permisivos para los estándares internacionales. Entonces, ahí hay que reconocer justamente ese tema, que TRADOC tiene un alto nivel de digamos, el control en ese sentido.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.